Bienvenidos a Guaguas, crianza en familia de los 0 a los 2 años. Una serie de contenidos que incluye cuentos, testimonios y herramientas para enriquecer la crianza de los primeros años de vida. Este podcast, dirigido a madres, padres y cuidadores, está acompañado de un audiocuento y una canción para escuchar en familia con niñas y niños. Todos estos contenidos están disponibles en www.guaguas.redpapas.org. Este es un podcast de Red Papás.
Soy Andrei Castiblanco y les doy la bienvenida al primer capítulo de Guaguas, crianza en familia, de los 0 a los 2 años, un podcast de Red Papás. Hoy hablaremos de la importancia de las redes de apoyo junto con María Elisa Corgi, Elizabeth Restrepo y Luisa Gaviria de la Fundación Caracolí. Antes de conversar con estas expertas, una madre de Cartagena nos contará un testimonio de la importancia que tuvieron las redes de apoyo en su proceso de crianza.
Mi nombre es Geraldine, vivo en Cartagena, Bolívar, y soy mamá de Juan Diego, de 5 años, y Lluvia, de 18 meses. Cuando mi hijo Juan Diego nació, que logré establecer mi lactancia, en ese momento empecé a asistir a grupos de apoyo a la lactancia. Las mamás que asistíamos a estos espacios nos fuimos conociendo, fortaleciendo nuestros vínculos y decidimos formar una red de mamás que se llama Red Mamás Cartagena. Esta red de apoyo de madre a madre nació de la necesidad del encuentro, del compartir nuestras vivencias como mamás para apoyarnos no solo en temas de lactancia, sino también de nutrición, de crianza respetuosa, de espacios de encuentro, de diversión para nuestros hijos, pero también de reflexión y de capacitación para nosotros. Para mí esta red de mamás fue muy gratificante, o es muy gratificante hacer parte de ella, porque me ha fortalecido muchísimo en mi práctica como madre, en esa reflexión constante de lo que el mundo nos exige como mamás. Entonces siento que me ayudó muchísimo a fortalecerme, a tener también un grupo con quien hablar en esos momentos de dificultad durante la pandemia. Fue muy duro estar encerrado pues con un niño en el proceso de destete, estudiando, trabajando. Entonces siento que en ese momento sobre todo fue de gran ayuda contar con una red de apoyo que estuviera ahí para acompañar.
María Elisa, Elizabeth y Luisa, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti, Andrei, por la invitación a la Caracolía a formar parte de este podcast.
Gracias por acoger nuestra invitación. Ya Geraldine nos contó de la importancia de los grupos de apoyo a la lactancia. Para ustedes, ¿cómo las redes de cuidado apoyan la crianza de niñas y niños de los 0 a los 2 años?
La estructura familiar realmente ha ido cambiando. Entonces, en ese sentido, vemos pues que las redes de apoyo se van convirtiendo en algo crucial, sobre todo en estas edades de las que estamos hablando.
También es súper importante para el bienestar mental y emocional de los padres. Los padres que cuentan con unas buenas redes de apoyo, es más fácil cuidarse a sí mismo y pues asimismo cuidar a los niños. Los padres que cuentan con buenas redes de apoyo pueden realizar otras actividades alternas a maternar o paternar. Pueden desarrollarse en otros ámbitos, cumplir sueños, metas, cumplir con las obligaciones diarias. Por ejemplo, terminar de estudiar, trabajar para aportar económicamente y cumplir pues con todas las necesidades básicas que se requieren en los hogares, y también se pueden realizar actividades de autocuidado.
Nosotros, sobre todo aquí en el CDI, pues que es donde nosotros miramos esta importancia y vivimos en el día a día la importancia de esas redes, encontramos familias extensas con abuelos. En este momento tenemos varias familias que de pronto son los abuelos quienes están al cuidado de esos chiquiticos, pero también hemos encontrado que tenemos cuidadores vecinos. En este tipo de población hemos encontrado que tenemos vecinos que hacen ese trabajo, y digo particularmente pues nosotros aquí estamos ubicados en la ciudad de Yumbo y tenemos muchas familias que no son originarias de aquí, han migrado por situaciones de empleo. Entonces sus redes de apoyo se van convirtiendo, las más importantes, en sus vecinos.
Ya vemos que las redes de apoyo son muy importantes. ¿Qué podrían aconsejarles ustedes a las familias para consolidar las redes de apoyo?
Yo creo que todo parte de la comunicación. También podríamos, para estas familias, por ejemplo, en el caso de las familias de Caracolí, que no cuentan con esas redes, se podrían afianzar o digamos buscar espacios de encuentro en diferentes instituciones. Por ejemplo, acá en el Caracolí, cuando vienen a recoger los niños, cuando hacíamos escuela de padres, buscar esos otros padres que de pronto están en situaciones similares a nosotros y podemos pues tener un espacio de escucha, un espacio, un encuentro en el que podamos manifestar nuestras diferentes experiencias y así poco a poco pues vamos conociendo y vamos afianzando esas redes en otros espacios.
Yo quisiera una cosa muy sencilla aparentemente, pero creo que hay que decirle a los cuidadores que no tengan temor en levantar la mano y decir, yo no sé, pero quiero ayuda. Creo que para eso existen redes, redes como Red Papás.
Esta era una pregunta que creo que ya hemos de alguna manera abordado a lo largo de la conversación que hemos tenido, y es una pregunta que aboga por la corresponsabilidad. Una persona que no tiene hijos, que no tiene hijas o que de pronto tiene ya niños, niñas que son adultos, que ya han crecido, ¿también puede aportar al cuidado de las niñas y los niños más pequeños? ¿Cómo puede involucrarse?
Los padres de familia que sus hijos ya son mayores, pues indudablemente ya tienen una experiencia y esa experiencia, inclusive para los padres primerizos, para los que tienen estos niños tan pequeñitos, pues creo yo que sería buenísimo, fundamental. O sea, yo soy mamá y mi red de apoyo eran personas adultas que tenían ya familia, inclusive una vecina, y tienen esa experiencia, y nosotros desde mi necesidad pues también abrirme a escuchar. Y hablábamos de que también la corresponsabilidad, es que la corresponsabilidad con estos niños, con nuestros niños de 0 a 2 años es de todos. O sea, la corresponsabilidad en el sentido del apoyo a la crianza podría ser esta, pero la corresponsabilidad del señor de la tienda, la corresponsabilidad de la docente que en muchas ocasiones está observando cómo son las interacciones de la familia con el niño, la corresponsabilidad es el de la tía, ¿sí? O sea, todos tenemos allí que ver con los niños que son nuestros niños de 0 a 2 añitos.
El niño que está en interacción cuando va con esa mamá a hacer la compra, entra en un supermercado, el niño que lo saluda. O sea, todas las personas que se encuentra un niño a lo largo, desde que sale de su casa hasta que llega al CDI, cuando sale el médico, el pediatra, la enfermera que le pone la inyección, todas esas personas son absolutamente importantes están relacionadas y tienen la responsabilidad de dar y ofrecer lo mejor a ese niño en esa interacción que puede ser de minutos.
La responsabilidad de los niños y niñas es de la comunidad, de la sociedad, de las familias y del Estado.
Todos podemos aportar entonces al cuidado de la primera infancia. Sin embargo, no siempre es fácil relacionarnos con todas las personas que nos apoyan. ¿Ustedes cómo sugieren que se pueden manejar esas diferencias que suelen aparecer en las redes de apoyo alrededor de la crianza?
Frente a una situación como esta, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro y en cuenta es el niño. Porque, ¿qué sucede? En el amor hacia el niño, todos queremos aportar desde lo que nosotros creemos que se debe hacer. Y en ese yo sé lo que hay que hacer, en muchas ocasiones desconocemos al niño, ¿sí? Entonces, empezamos a tener estas situaciones que la abuelita es quien permanece con él, pero los papás están peleando todo el tiempo con la abuelita porque la abuelita tiene una forma y los papás no están de acuerdo. Y allí en esas confrontaciones, quien se ve afectado en realidad es el niño. Entonces yo creo que frente a eso es como despojarnos, cada uno de los cuidadores, despojarnos de esa idea que tenemos y de pronto de es que yo tengo la razón, y pensar que aquí lo principal es el niño y lo otro pues es como comunicación. Sin embargo, pues hablamos mucho de que tenemos que aprender a comunicarnos, pero ahí está como la gran dificultad.
Para cerrar esta conversación, quisiera que hablemos de un llamado constante que se le hace a los hombres, a los padres en las familias. ¿Cómo piensan ustedes que podemos involucrarlos más en la crianza?
Como la misma palabra lo dice, yo creo que es involucrándolos, dejándolos participar, generar espacios de participación, dejándolos también que ellos mismos resuelvan. Por ejemplo, tengo una bebé de 5 meses y a veces la bebé está al cuidado del padre y a veces me llama, es que la bebé está llorando, no sé qué hacer. Entonces, claramente me angustio muchísimo, pero él también puede resolver. Él está, digamos, bastante tiempo con la bebé. entonces la conoce. Lo mismo que puedo hacer yo, si voy a casa y acudo a ellos, es buscar qué tiene, qué le pasa, cómo puedo aliviarle su malestar.
Yo creo que es un trabajo también como cultural, y aunque definitivamente hay más protagonismo, creo que tendremos que seguir trabajando en esa parte cultural. Como decía Luisa, nosotras mismas como mujeres en muchas ocasiones, por esa parte cultural, por esas ideas y la forma de crianza que hemos tenido, nos cuesta pensar que el papá puede hacer el trabajo y quisiéramos que lo hiciera de la misma manera que nosotros. Y ahí yo creo que es una de las grandes, de los grandes errores. O sea, la mamá lo hace de la forma que lo hace la mamá y el papá lo hace de la forma que lo hace el papá, pero ambas formas pueden ser, sino que son diferentes. Y entonces de pronto ahí nos vemos, hacemos que el padre de familia en muchas ocasiones se retraiga de esa participación, por un lado. Por el otro, hablaba de la parte cultural, y nosotros aquí inclusive tenemos muchísimas situaciones en donde a las madres de familia le decimos, bueno, si no puedes tú, ¿por qué no lo hace el papá? Y vemos que en muchas ocasiones, por ejemplo, en las empresas no se tiene en cuenta al padre de familia como para darle el permiso que a la mamá sí se le da para ir llevar a la cita médica, para atender una urgencia del niño, para que si el niño está con fiebre y debe quedarse en casa, el padre pueda hacerlo. Entonces, por eso también digo que tenemos que trabajarlo culturalmente con campañas donde a nivel institucional también se promueva esa participación del hombre y se vea el hombre como el apoyo de ese hombre tan valioso como lo hace la mujer o la mamá.
Y aquí digo yo una frase que aprendí hace muchos años y la puse en práctica y me dio un muy buen resultado, y es que los padres que cambian pañales, y hablo de los hombres que cambian pañales, cambian el mundo. Entonces, creo que no hay que tener temor ni juzgar a veces a los hombres, porque eso es algo también que, como lo han manifestado Luisa y Elizabeth, es responsabilidad nuestra, es dejarlos, permitirles hacer, actuar, participar, y creo que la ganancia 100% y con absoluta seguridad será para ese niño y esa niña.
Muchas gracias María Elisa, Luisa y Elizabeth por estas herramientas para fortalecer la crianza de niñas y niños.
Muchas gracias a ustedes por dejarnos participar.
Esto es todo por ahora en Guaguas, crianza en familia de los 0 a los 2 años. Este es uno de los 8 capítulos de la serie. Los invitamos a escuchar los demás contenidos y a compartir nuestras herramientas con otras familias desde www.guaguas.redpapas.org. Hasta una próxima oportunidad.
Todos los derechos reservados, Red Papás. Prohibida su reproducción y venta. Este contenido hace parte de Guaguas, crianza en familia de los 0 a los 2 años. Disponible en www.guaguas.redpapas.org.